La noticia del día y de muchos días, sin duda, tiene que ver con La Habana y el proceso de paz. Las delegaciones del gobierno y de las FARC cerraron esas conversaciones en su parte sustancial después de 4 años de conversaciones. Según lo que ha trascendido, faltan unos detalles técnicos por definir. Eso se hará en el transcurso del día y se espera que hoy mismo se haga el anuncio formal sobre el cierre de las negociaciones en La Habana. RCN Radio ha conocido detalles muy importantes sobre el tras escena de la negociación y algunos de los puntos que generan bastante polémica entre los colombianos y que se acordaron finalmente, que fueron de los puntos álgidos, de los puntos difíciles de negociar. Profesor Restrepo, detalles de la negociación.
Uno de los puntos más importantes y difíciles de negociar es el de la amnistía, es decir, en qué momento se iba a presentar una ley de amnistía al Congreso. Las FARC estaba exigiendo que esa ley de amnistía se presentara de manera anticipada y se tramitara para que ellos obtuvieran una garantía que pudiera permitirles iniciar el proceso de desmovilización y desarme. En este caso, lo que se acordó es que las FARC aceptan que esa ley de amnistía entre como parte del paquete de reformas legislativas, si bien ya existe un acuerdo sobre los principios básicos de esa ley de amnistía, en términos en particular de cuáles son los delitos amnistiables a los que se podrían acoger cada uno de ellos. Y también existe un acuerdo en términos de algunas garantías jurídicas que podrían obtener mientras se tramita esa ley de amnistía.
Es decir, sería posterior, perdón, al plebiscito por la paz, la ley de amnistía, se presentaría cuando se activen los mecanismos especiales.
Efectivamente.
Con todo el paquete, no hay amnistía previa, la amnistía iría con todo el paquete legislativo posterior al plebiscito. Más detalles que conocemos a propósito de la negociación.
Un segundo punto que es muy importante es cómo se iba y cuándo se iba a implementar la misión de monitoreo y verificación. Esto tiene que ver con la secuencia, con los pasos que se iban a hacer. Ya se logró financiar esta misión de monitoreo y verificación. Hay que recordar que las Naciones Unidas cumple como el componente internacional de esta misión de monitoreo y verificación, precisamente con esa labor de monitoreo y verificación, pero todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento de paz, pues tendría que estar a cargo del gobierno nacional en términos de esa financiación. Este fue un acuerdo que logró el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, en su visita a las Naciones Unidas en Nueva York la semana pasada, y que algunos interpretaron como que él hubiera sido apartado de la negociación.
Le quería preguntar sobre eso, profesor Restrepo, y si hemos conocido el papel que jugó el alto comisionado para la paz en estos últimos días, porque se ha especulado mucho con eso, con que Sergio Jaramillo, e incluso se ha hablado de Humberto de la Calle, habrían dado paso a que los negociadores que llegaron de Colombia, de pronto con una mirada distinta y fresca, entraran a jugar un papel crucial en las últimas horas. ¿Eso fue así o qué se sabe?
Digamos que en términos de técnica legislativa, la presencia de del senador Roy Barreras y del senador Iván Cepeda,
y del ministro del Interior.
Y del ministro del Interior fue crucial para poder explicar los detalles de técnica legislativa, ahí sí, de cuáles son los procedimientos, los pasos, los tiempos, los movimientos que se deben cursar en el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional en el proceso de trámite de todas las reformas legislativas fueron cruciales. Y efectivamente, pues el alto comisionado para la paz y Humberto de la Calle no estuvieron involucrados, digámoslo así, en la redacción, en la carpintería, ahí sí, en la redacción de esos acuerdos. Sin embargo, el hecho de que hubieran aparecido en las fotos finales el día de ayer, yo creo que era un mensaje significativo en el sentido de que tenían todo el respaldo por parte de la mesa de negociación y que hacían parte de esa negociación, si bien no fueron ellos los artífices del acuerdo en materia de esas reformas.
Se convirtieron, según entiendo, como una especie de consultores. Ellos estuvieron prestos siempre a consultas, a resolver dudas, digamos, se reunieron Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle en una sala aparte, mientras las salas simultáneamente trabajaban y ayudaban como a resolver preguntas, interrogantes, dudas, etcétera, etcétera.
El tercer elemento que yo creo que es muy importante es la plata. Sí. Y la plata terminó llegando a la negociación puramente al final. Y era una plata que era muy importante para financiar esa misión de monitoreo y verificación, que es costosa. El componente nacional, si se quiere, que eso lo tiene que financiar el gobierno nacional, el componente de reincorporación que cuesta, y también lo que tiene que ver con los programas de inversión en un número de municipios que también se acordó. Hoy en día algunas fuentes de prensa dicen que ya se definió el número de municipios y lo cifran en 144, y esos proyectos de inversión que están a lo largo de todos los acuerdos, en los acuerdos de participación política, de desarrollo rural integral, de sustitución de cultivos de uso ilícito, cuestan mucho dinero y ya tienen una apropiación, más que una apropiación presupuestal, una cifra y un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda que le da viabilidad económica, si se quiere, a la implementación de estos acuerdos.
¿Se conoce la cifra?
No.
No se conoce la cifra.
Pero le puedo dar una cifra. Es en el presupuesto general de la Nación de este año, el ministro de Hacienda había reservado $1 billón, que imagino yo no se han gastado, porque eran $1 billón que en su momento él dijo estaban reservados para la implementación de los acuerdos, y eso es en el presupuesto de este año. Habrá que ver cuánto se reservó en el presupuesto general de la Nación para el presupuesto del año que viene, trámite que hasta ahora se está cursando en el Congreso de la República.
¿Trascendió algo, profesor Restrepo, en materia de curules, que era otro de los temas cruciales y de debate con la guerrilla de las FARC?
Eso es un punto muy importante. Yo en este sentido tengo dos versiones. Hay una versión de prensa, digámoslo así, que dice que no hay curules asignadas, no elegidas a dedo a la guerrilla de las FARC. La otra versión que tengo dice que existe un número importante de curules en el Senado de la República que complementarían curules, las curules que ya se habían negociado y que están en el acuerdo de participación política de la circunscripción especial por la paz, que serían curules en el Senado, una especie de circunscripción adicional, pero en el Senado. Recuerden que es de circunscripción nacional, pero que serían elegidas por dos periodos legislativos, dos periodos congresionales, pero que serían elegidas como parte del mismo proceso legislativo,
y
a las que solamente podrían presentarse los miembros del partido político que surja de las FARC una vez se culmine todo el proceso electoral. Es decir, esto sería para el Senado de la República del 2018, no antes.
Con umbrales más bajos.
Con umbrales más bajos, de manera que se garantice hasta cierto punto la facilidad de elección de miembros de ese partido político.
Importantes detalles los que presentamos a nuestros oyentes a propósito del acuerdo que se está cerrando en el día de hoy en La Habana, un acuerdo que recordemos comenzó el 19 de noviembre del año 2012, casi completan 4 años de negociaciones ininterrumpidas, con momentos picos, con momentos de crisis, con momentos difíciles, con algunas suspensiones, pero que está llegando hoy al final. Detalles que no se conocían: la amnistía no será de manera anticipada, se presentará después de que pase el plebiscito con todo el paquete legislativo. Hay un dinero ya acordado, hay un monto que no se conoce, pero hay un dinero acordado y una apropiación por parte del gobierno para garantizar la implementación de los acuerdos. El papel que jugaron los que llegaron en la última etapa de la negociación, Roy Barreras, Iván Cepeda, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se metieron mucho en la filigrana de los detalles legislativos para lograr destrabar ciertos elementos en los cuales habían quedado pendientes las negociaciones. En el asunto de las curules hay versiones todavía sobre cómo quedó el acuerdo. Se espera que en el día de hoy, al final de la tarde, se conozcan los detalles. Pero la noticia la tiene usted primero en RCN Radio. Y a las 6:42, algo que tiene que ver también con el proceso de paz y con el plebiscito. A propósito de los debates de los últimos días sobre la disparidad de los resultados de las encuestas electorales, cuando se ha preguntado a los colombianos su opinión sobre el plebiscito, pues bien, las firmas encuestadoras se han reunido y han hecho un acuerdo sobre cómo se hará técnicamente esa consulta a los colombianos a propósito del plebiscito. Comunicado de las firmas encuestadoras, José Manuel.
Yolanda, reiteran las firmas encuestadoras que se reunieron con el propósito de efectuar esta especie de autorregulación, su compromiso con la responsabilidad frente a la opinión pública y con la democracia. Y en términos concretos, ¿a qué se comprometen las firmas encuestadoras? A tener muestras mínimas de 1,000 encuestas. La primera pregunta que hagan en estas encuestas será sobre intención de voto para establecer quiénes son votantes y quiénes no lo son. En la segunda pregunta se indagará por la cuestión estricta que haya definido la autoridad electoral y que tendrá el elector a su consideración en las urnas. Se hará la pregunta puntual entonces que encontrarán los colombianos en las urnas. Todas las investigaciones que hagamos, dicen los encuestadores, serán trazables, entendiendo por tal, en el caso de las encuestas telefónicas estarán disponibles las grabaciones de las llamadas y en el caso de las presenciales, los registros en tablets o los cuestionarios en papel. En todo momento, las firmas que representamos nos sometemos y acatamos la reglamentación del Consejo Nacional Electoral. Firman ASEI, Datexco, Invamer, Ipsos, Napoleón Franco, Centro Nacional de Consultoría, Janhas, Cifras y Conceptos y de nuevo otro representante que aparece allí de Ipsos, Napoleón Franco.
Interesante, interesante el acuerdo que hacen las encuestas porque hay unos mínimos, dijéramos en términos técnicos, de muestras para que ellos digan, bueno, pueden ser comparables, pero también dicen ellos en su comunicado que esto, es decir, un plebiscito con estas características, pues no es frecuente en Colombia, se tuvo el último en el año 1957, lo recordamos, y que es importante que las encuestadoras pues tengan claridad sobre cuál es la metodología para que haya también tranquilidad de los colombianos a la hora de conocer los resultados de estas encuestas. Y un elemento fundamental en el que han insistido varios encuestadores, la pregunta. Ellos dicen, la pregunta no está lista. Y si la pregunta no está lista, es crucial para saber lo que va a responder la gente. Entonces, también ahí están pendientes ellos de cómo queda el diseño de esa pregunta.
Así es.
Ese diseño corre por cuenta del gobierno, ¿no? El propio presidente.
Es discrecional del presidente que debe presentarla al Congreso de la República junto con todo el texto del acuerdo.
El Congreso podría intervenir en la redacción de la pregunta si le parece que tiene... ¿no?
No.
Simplemente, sí o no estoy de acuerdo con esto.
Exactamente, y da trámite y apertura, digamos, al proceso de campaña del plebiscito por la paz.
Interesante. 6:45, estamos en RCN Radio.